para los oyentes, ese es el ronquido de Lucho. Cerramos el programa con este sonido.
de octubre de 2011, estamos con un panel completo, no 100% in situ, pero completo. En fin, Luis Corralán, ¿cómo te va?
Audiencia, buenas noches.
Rolando Natalicia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Un gusto estar acá.
A ver si puedo hablar un poco más cerca del micrófono, por favor.
Un poco más cerca y que alguien apague ese teléfono.
Invitado tenemos...
¿Hay ruido, Argel?
No, estamos en media hora tratando de arreglar el ruido, ya está, ¿o? Lucho Benítez de Ciudad del Este, ¿cómo te va, Lucho?
¿Qué tal, panel? Buenas noches, oyentes.
Tenemos invitado nuevamente, capítulo de Mango Cast con invitado de lujo acá, el doctor César Rodado. César, ¿cómo te va?
Bien.
César, programador extraordinaire paraguayo, que vamos a hablar mucho de programación y de software en el capítulo de hoy. Pero vamos a empezar... ¿Qué pasó?
¿De dónde salió ese título?
¿Qué título?
Programador extraordinaire.
Programador extraordinaire. Si vos no, si vos no sabes francés, papá, no es mi problema, ¿eh? O sea, vamos a hacer políglota acá para hablar.
Vamos, traducir en guaraní esto. ¿Le programador?
Sencillo ese amigo. ¿Es programador católica o programador nacional? Pero no hay programador extraordinario en
este
país.
Bueno, vamos a empezar igual como todos los días, pregunta del día con pregunta del día con una noticia de ultimísimo momento que anunciaron esta noche. La pregunta del día es muy sencilla: ¿qué te parece la nueva red 4G que Tigo hace 3 horas anunció que va a haber? Rolando, empezado.
La red está lista, es una red HSPA Plus,
es una 4G bola, digamos.
Vamos a llamarle 4G bola. Pero es lo que en todo el mundo se le está llamando 4G, muchas comillas.
¿Qué podemos esperar? ¿10 megas? 8 megas
por segundo. Ahora no hay nadie, entonces métanle. De teléfonos hay muy poco 4HSPA Plus, ¿verdad? El Samsung Galaxy S2 hace HSP Plus, pero los anteriores no. Todos los Galaxy anteriores no.
¿El 4S?
4S
para mí que sí.
Sí, el 4S sí, pero el 4 no.
El 4 no.
El 4S sí, así mismo.
Che, Rolando, pero la red está solamente Asunción, o es todo el país ya.
Yo no sé.
Hoy decía.
Asunción hasta Samber. Solo Samber. Samber y Asunción.
Ya. Lo decía también Fernando Lamora.
Sí, no, bueno, gran Asunción, qué sé yo.
Samber, ok. Miguel, ¿qué te parece la red 4G? Bien, gracias.
Bien, gracias.
Lucho Benítez.
Y voy a usar inmediatamente, amigo. Yo me quiero deshacer de personal hace 10 años.
Ay, me imagino.
Allá en el PTI, ¿a dónde llega?
Una cosa que sí hay es un upload más importante que hay hasta ahora, ¿verdad?
Un upload en la red 4G, digamos.
Claro. HSPA Plus tiene una mejora en el upload. Entonces,
¿cuánto? ¿Un mega?
No, no sé en cuánto habrán dejado ellos, pero probablemente, teóricamente, más de 5, ¿verdad? Entonces puede ser que esté tranquilamente en 2 o algo. Entonces, si dejaron en 2, vos tenés para todo lo que es peer-to-peer, no peer-to-peer, para Web 2.0, ¿verdad? Para publicar tu foto y todo eso, es una gran cosa.
Va a servir. Lucorba, ¿alguna opinión te merece la red 4G?
Y cuando, según tío, 190.000 hasta 16 GB, cuando liberen los 16 GB, yo me voy a meter.
Así el tema. César, ¿tenés alguna opinión sobre la red 4G?
No tengo ahí.
¿Está bien? ¿Y cuál es el problema?
No, hasta 16 GB puedes hacer upload o sí, bajar archivos. 16 GB, bajo 3 películas y chao.
Sí. O sea, 16 GB es el límite, hasta sí. Eso puede bajar.
Sí, 190.000 va a ni.
¿Cuánto es en dólares 190.000? 30.
No, 4 por 4 y 6 más 50.
$50. Es caro, bro. $450. ¿Cuánto sale Antelco?
Bueno, pues si vos, bueno, te vas al ejemplo de... Y se llama con Paco y ahora. Pero el otro es...
Vino Corposana a mi casa a instalar.
Fivertel cuesta 180 mil por mes y tenés 3 megabits por segundo de descarga, 512 de subida, ilimitado en...
Puedo bajar todo lo que quieras.
Claro. Pero, vamos a decir, si no tenés Fivertel en tu casa, no te llega por algún otro motivo.
Está sonando demasiado, eso tiene que ser algo.
Sí, un comentario nomás con respecto a este tema. Se tiene que recordar que Copaco anunció que iba a lanzar el 21 de septiembre 4G. No llegó porque tuvo problemas con una frecuencia, una banda. Y ahora, tío, se le adelantó.
Y así es.
Así, el sector privado siempre un paso adelante por el sector público, ¿no es así, Luco?
Sí, totalmente.
Y lo dice alguien del sector público, ¿verdad? Así
que... O sea, es que el libro del viejo dice justamente lo contrario en la historia de la telecomunicación del Paraguay. Que estuvo mucho tiempo en la... Que el gobierno tuvo que tomar las comunicaciones para decir, nomás que no depende del tiempo de la historia. Que tuvo que el gobierno tomó las comunicaciones para que avancen, porque las dos empresas privadas que estaban acá no hacían avanzar.
¿Quiénes eran las dos empresas privadas?
No sé, lee el libro, el 60 mil sale.
No, vamos a comprar el libro.
Mira, no, poco.
Sin duda.
Dice... ¿Qué estos pendejos van a saber de historia si no, ni siquiera leyeron, ni saben cuál fue el anterior presidente?
No, me digo nomás acá que alguien en la página, en el fanpage de Tigo dice... Fail HSPA Plus no es LTE, o sea, 4G no es esta tecnología, es la evolución de 3G derivada. O sea,
¿quién dice eso?
Un muchacho que no sé qué quiere, ¿verdad?
Posiblemente
alguien que no quiera pagar, seguramente.
Un empleado de personal.
O un amigo de Lucho.
Porque para que sepa ese tipo de cosas y poder criticarla a ese nivel, ya tiene que saber alguien que sabe bien del tema.
No, pero más o menos se sabe, saben los perros que.
¿Eh?
Que es 4G bola.
Sí, saben.
Sí, porque lo que pasa es que en Estados Unidos pues también está el mismo debate. Entonces se lee de esa noticia y bueno, se hace la relación y se sacan las conclusiones. No es tampoco muy complicado.
A no ser que usen Mac o Windows, no sabe un carajo, pero los perros usan Unity y demás, saben de lo que hablan.
¿Y la Mac sobre qué está hecha? ¿Sobre BMS?
Otra vez esta discusión.
¿Sobre JavaScript?
Bueno, vamos a entrar en tema. Le invitamos acá a César para hablar de desarrollo de software. Yo voy a hacer una mini introducción de César, de lo poco que sé. Le conocí ahora hace, ¿cuánto, César? ¿Dos semanas? Sí,
cosa así. Dos o tres semanas.
Entonces ya aproveché y le invité acá a Mango Café. Me pareció muy interesante su experiencia de vida como programador y sobre todo como programador paraguayo. César E. de Luque tiene 24 años y está siendo apasionado por todo lo que es desarrollo de software, open source. Comparte acá, de lo que le conozco también yo a Mix, comparte mucho los conceptos de que lo que es importante en un 99% en un sistema de software es el tema de la performance. O sea, si vos no tenés performance, mejor hacemos otra cosa porque no tiene demasiado sentido. Entonces, y lee mucho de eso cuando vinimos juntos de Itapúa y estábamos hablando, y bueno, y lee mucho. Parece ser, por ejemplo, que es un Mix a los 24 años. ¿Cuántos años vos tenés ahora?
40.
Entonces,
60.
No sé, bro, por tirar un número. Bueno, y entonces le invité para charlar porque también quiero preguntarle sobre alguna experiencia que él tuvo en haciendo desarrollo de software para empresas de afuera, que creo que a muchos oyentes, bueno, a los 5 oyentes de MangoCast le va a parecer interesante y le puede abrir los ojos, ¿verdad? Así que César, no sé si querés...
A casi todo.
No sé, César, si querés agregar algo, si no empezamos con una ronda de preguntas y respuestas. Empezamos. Bueno, contá un poco, César, primero tu experiencia como desarrollador open source, porque vos cuando entras a tu página web, a tu perfil, lo que más grande pones es que apasionado del open source, que trabajas en proyectos cool open source. Entonces, contá un poco en qué proyectos estás trabajando, cómo te iniciaste en esto y a ver qué tal.
Y bueno, yo comencé en este mundo, ¿verdad? Open source hace unos...
Cerca.
Hace unos, qué sé yo, 4 o 5 años. Y fue desde lo más básico, que fue compartiendo clases que me parecían útiles como para páginas web, o sea, como para PHP.
Clase, pero hace 5 años ya había orientación a objeto en PHP.
Sí. Yo comencé con el PHP 3, o sea que había...
¿No tenía todavía orientación a objeto, o sí?
Tenía clases y métodos, pero todo era público.
Ok.
Después con el PHP 4 y ahora con el PHP 5. O sea, comencé hace más o menos 6 años. Y fue enviando clases, eso me abrió las puertas como para que pueda viajar, como para dar charlas. Después estuve en todo lo que es este tema de las bases no SQL, y es comencé hace más o menos unos 12 años. Envié unos cuantos parches, pero mi mayor contribución es evangelizando como para que otra gente puedan adoptar. O sea que con el código un poco ahí.
Con el código en el proyecto de base de datos no SQL, tipo sí. MongoDB, tipo Cassandra.
Sí. Como para el Mongo envié unos parches como para el driver, como para agregar unos cuantos métodos más, o sea, cosas simples.
El driver para contarte desde PHP.
Sí. Sí.
Ah, o sea, vos no haces en PHP, sino que usas el C que se llama del PHP para conectar.
Claro. Envié unos 2 parches, creo. Después hice unas cuantas clases como para que te conectes, o sea, el famoso Active Record con para tu PHP, o sea, unas cuantas abstracciones sobre Mongo, como para que sea más fácil. Y más que nada ahí.
¿Qué es el Active Record? ¿Es tipo el Doctrine, tipo Hibernate o no es eso?
Es un patrón que es como para que con un objeto que vos puedas hacer una consulta y que sobre tu resultado vos tengas métodos como para que vos guardes. O sea, es una abstracción simple. Después, el año pasado, me contactó un amigo que está viviendo en España y me pidió que le... Él tiene un sitio que es bastante grande, que es similar a el DIG, pero en español. O sea, compra noticias, votos y nada más, casi. Después, él desarrolló su página web en el PHP, pero usando un estilo Perl, o sea que usando Echo, Sprint y nada más.
Echo, Sprint, o sea, sin sí. Mezclar con marcado.
¿Cómo se llama el sitio?
Meneame.net.
Se gigante.
Sí. Después, resulta ser que ellos vendieron una cierta parte como para Japón, creo. Entonces necesitaban una vista linda, limpia, como para que diseñadores toquen.
Ah, ok. Entonces ahí el print y el eco no funcionaban.
Claro. Entonces yo le desarrollé un pequeño parser como para unos templates, que es similar a lo que tiene Django, pero es diferente porque por debajo yo estaba generando código PHP que era similar a los sprints, o sea, echo, sprints, o sea que todo bastante rápido y a la vez bastante amigable.
O sea, vos hacías como un precompilado, entonces se generaba el código.
Exactamente.
O sea, no había runtime.
No, nada.
Bueno. O sea, pero a partir del template generaba un archivo PHP que te hacía todos los
claro,
los print.
Claro. Y eso se generaba a cada cambio. O sea que.
Cada cambio del template. Digamos.
Claro.
Que igual es infinitamente menor a las veces que te va a pedir la página.
No, por supuesto.
Claro.
Sobre todo si tu sitio es meneame.net.
Claro, y ahí se me abrió otro mundo y ahora estoy con todo lo que sea un poco poquito de parser, generadores, compra códigos. O sea, ese es mi nuevo pasatiempo.
Ah, ya. O sea, eso te dedicas en tus tiempos libres y eso liberaste como open source.
Claro, claro. Está con una licencia con el BSD, ¿verdad? Como para que cualquiera toque, haga lo que quiera. Lo que le falta es un poco de documentación, ¿verdad? Pero
es que PDoc no le metiste.
No. y bueno.
¿Y te da miedo comer eso, César?
Claro.
¿Cómo?
Y bueno, ese proyecto, ¿verdad? Ese proyecto fue auspiciado, ¿verdad? O sea que ellos me pagaron lo que yo estaba ganando en aquella época. Me pagaron un mes de sueldo, que es en salario español básico, o sea, es un poco alto.
Claro.
Después, un mes más tarde, yo apliqué como para un trabajo americano y me aceptaron y me quintuplicaron el salario. O sea que a mí me va bastante bien.
O sea, los tipos conociendo tu trabajo en Venezuela,
claro,
me vieron lo que vos publicaste y así,
claro,
te contrataron ahí sin mediar palabras.
Claro.
Pero espera. Vamos a
micrófono,
por favor. Vamos a hablar del tema. ¿Cómo? ¿Quién te está pagando?
Bueno, ese proyecto fue un proyecto corto, ¿verdad? O sea, yo terminé todo en un mes, ¿verdad? Entonces, ellos me pagaron un salario. Después...
¿Y no pidieron propiedad de lo que vos generaste?
Sí, o sea, es copyright, ¿verdad? Con César, que soy yo, y con el Meneame, pero es open source.
Ok.
Entonces, y después, un mes más tarde... yo me postulé como para un trabajo X, que es un trabajo remoto, y estoy trabajando ahí desde hace un año y medio, o sea que mal no me va.
Claro, pero en esos proyectos que estás trabajando, ¿son open source?
No.
Ahí. ¿Escuchaste, Lucho?
Escuché.
¿Escuchaste bien? Claro, bueno. Un mes trabajo open source.
No, aparte... Tengo bastantes cosas.
Claro, no, pero... ¿Y este trabajo que estás haciendo con los norteamericanos es vía algún sistema de esos tipos ODESK o es directo?
No, o sea, a mí me pagan un salario fijo.
Okay.
Yo programo en PHP con en Mongo y yo trabajo el tiempo que yo quiera, o sea que es más o menos desde el mediodía hasta las 7, 8. O sea que lo que le importa más es la productividad, sí.
Claro, pero lo que él te pregunta es, ¿tu relación es directa con la empresa que te contrata, no a través de un agregador de programadores?
No. O sea, yo soy un... No sé cómo sería, pero yo le estoy facturando a una empresa americana, pero yo soy empleado suyo.
Claro.
Pero no tengo beneficios como seguro médico y todas esas cosas porque vivo en otro país.
Claro.
Que no, pero está. No, pero viste que hay esos servicios de ODESK donde uno entra y
no.
Se postula y esos son.
Ah, o sea, hay empresas que tienen como de
programadores, por ejemplo, Manpower,
pero más o menos que bajas un software y
tu contratador puede ver ahí todo. Es como una especie de Facebook de programadores. Vos entras, miras sus trabajos, la persona tiene que estar instalada un software y a partir de cierto momento vos le das, empieza a trabajar, ¿verdad? Y ahí tú con tu empleador tiene hasta la potestad de entrar y mirar lo que estás haciendo, ¿verdad? Incluso de ver tu pantalla en cualquier momento. Tiene todo integrado, un montón de herramientas para comunicarte, para que digan, espera, a veces no hay, voy a hablar. Uh-huh. Interesante es el tema.
Sí, no,
y el ODESK ya automáticamente actúa en pos del empleador y en pos del empleado también, porque ya le dice al empleador, le debe a esta persona $250 por hoy, ¿verdad? Ya, ya te hace.
Ah, mira, está interesante.
Sí, no le puede contratar, por ejemplo, a otra persona si todavía no le pagó primero a esa.
Ah, claro.
Entonces
claro,
también
claro.
Se garantizan los programadores.
¿Y hay mucha demanda de eso?
Está creciendo mucho ODESK. Nosotros estamos pensando usar de repente eso.
Para llenar
para ciertos proyectos. Claro, no, porque viste que hay deficiencia de programación acá en Paraguay.
Sí.
De capacidad.
Sí, muchísimo. Ah, usted está empezando a usar esa plataforma.
Claro, como para contratar de repente cosas así chiquititas y rápidas que necesitan una solución y no tenemos. Claro. Le llamamos a Pablo y Pablo me dice, en marzo puedo empezar, me dijo. Así en sí me dijo, hace una semana. En marzo te puedo atender, me dijo.
¿Y por qué no hace al revés? ¿Vos cuándo me puedo atender a mí?
Y no, tampoco.
Y bueno, ¿viste?
No, y ya no, sé, pero yo estoy diciendo una realidad de nuestros medios, no de que Pablo es Mbore, sino una realidad del medio.
No, como me pusiste de ejemplo nomás, boludo, me sentí tocado.
Ah, perdón, fue muy agresiva.
No es Mbore, Pablo es malísimo nomás.
Bueno, y lo que yo creo que es muy interesante es que vos cuentes un poco, a mí lo que más me cuesta, yo fui profesor 7 años por ahí de MITAI, así que recién empezaban a programar en los primeros cursos de facultad y demás, ¿verdad? Y una de las cosas más difíciles es realmente motivarle a la gente, porque estas cosas que vos estás contando, que un MITAI de 16, 17 años empieza a meterse en proyectos open source, en eso que vos hiciste, te metiste en Google Summer of Code, que te voy a preguntar después sobre eso puntualmente, ¿qué bicho te picó para poder hacer eso y cómo se puede hacer para ir a los colegios y contarle a la gente? Porque yo creo que debe haber mucho potencial de buenos programadores que no son lo suficientemente curiosos para ir por ese camino y tratar de hacerse camino al andar, digamos, con proyectos open source, viendo eso. ¿Cómo más o menos vos crees que se podría hacer algo para ir y fomentar ese tipo de cosas? Sobre todo a mí me interesa secundaria, porque una vez que vos entraste en la facultad ya son viejos, para programar por lo menos ya son viejos, ¿verdad?
Y bueno, no sé, yo comencé a programar cuando estaba en el colegio. Ahí yo hice técnico en electrónica, ahí aprendí C, un poco de Basic y un poquito, pero casi nada de Assembler. Y bueno, y desde aquel momento eso fue mi pasatiempo. O sea que yo me pasaba investigando horas y horas y horas cada día, o sea, más o menos 6-7 horas. No sé, capaz lo que me ayudó fue que cuando era chico yo jugaba mucho hasta que me harté y busqué otra cosa.
¿Jugaba juego de computadora?
Sí, jugaba Age of Empires.
Qué grande, Age of Empires.
¿Perdón? ¿Qué colegio?
Estaba en el colegio técnico en Luque, CCT.
Ah, ya, ok.
Age of Empires,
qué
gran juego.
Age of Empires,
sí, gracias acá a ellos.
Me enseñaron.
Te volviste
adicto. Después de un tiempo les empezamos a ganar y pasaron.
Con palla.
12 partidos no nos pudieron ganar.
Me acuerdo, o sea,
después,
qué triste
no sé
fue
qué
eso.
Pasó y no sé qué hicieron y nos mataron.
Una vez era que le invitamos a un grupo, a tu oficina, le invitamos y demasiado mal no ganaron, no era.
No,
pero nosotros ya estábamos desentrenados.
No, nosotros ya no existíamos más.
Sí,
en esa época. Ya éramos así.
Nos quedamos atrás.
Hacía un año y medio que no tocamos algún juego y vino un brasilero, era. Y solo no ganó a 8.
Una cosa así, pues. Ya, y lo de Google Summer of Code, eso puedes explicar, porque eso es realmente. ¿Vos conocés Google Summer of Code Mix?
No, no. Pero yo estaba mirando un pedacito hablando de parsers de esa. El tema de, estaba mirando los códigos de Google que eran para modelar datos y que te creaba su propio compilador. Modeling, no sé qué. Object model, no sé qué.
No tengo idea.
Perdón, continuemos. Divagué.
Ah, ya, no. Y lo de Google Summer of Code, si puedes contar un poco.
El Summer of Code es como para la gente que son universitarias, o sea que no tienen título, y vos tenés que elegir a un proyecto libre como para que trabaje en el verano yankee, o sea que es desde mayo hasta agosto, sí. Y vos tenés que meterte en un proyecto X y hay unos cuantos cosas que se pueden postular y después vos te postulas. Y si es que sos seleccionado, Google te paga un salario que es un salario bastante bueno. como para nuestro medio. O sea, creo que por ser seleccionado son $500, después son $2,000 a cada mes.
O sea, te seleccionan, te dan un Quiñones.
Sí.
Y después cada mes, de mayo, junio, julio, agosto, $2,000
sí,
cada mes.
Sí, en total son como $5,000.
Ah, ok.
Sí. Y
aparte, tus responsabilidades son trabajar en un proyecto open source.
Claro. O sea que, qué sé yo, me postulé como para WordPress y hice un plugin X que era como para subir fotos a Picasa en aquella época o videos a YouTube y como para que te metan todo ahí. Y habían plazos, qué sé yo, como para julio yo tenía que terminar hasta cierta parte. Si es que estaba terminado, Google me pagaba. O si no, chau.
Ah, claro. O sea, bien, te apretaban.
Claro, porque se supone que vos estás en tus vacaciones, pues.
Claro.
Y eso, me postulé dos veces. La primera vez hice todo, la segunda hice hasta la mitad, puro error que no tenía más tiempo, puro error que tenía muchos trabajos.
Okay. Y que cuando te decís que te postulás, que vos agarras y decís quiero trabajar en WordPress y le envías una carta a Google y le decís,
primero tenés que contactarte con WordPress, ya sea vía email o con el IRC o qué sé yo, esos dos medios creo, y después si es que WordPress dice bueno, ahí vos te postulas y ahí vos dependés haga que Google diga bueno también. O sea que hay dos filtros.
Pero hay, o sea, si vos te presentás y conseguís el ok del dueño del proyecto open source, ¿hay mucha posibilidad que te elija Google o es difícil otra vez?
Depende. O sea que cada proyecto tiene, dependiendo de su tamaño, tiene ciertas plazas. Entonces WordPress le pone calificaciones, qué sé yo. Este proyecto me parece bueno, yo le pongo 5 puntos. Pero al final Google dice sí o no.
Claro, porque el que firma los cheques.
Claro. Y en el año en el que terminé fue en el 2008 y fueron 5,000 personas.
5,000 que terminaron el programa.
Fueron 5,000 que terminaron, fueron como 15,000. Postulantes.
Ah, 33% no está mal.
Claro, y después, o sea que imagínate que $5,000 por 5,000 personas, fue muchísima plata, pues.
¿Cuánto es? ¿2,500,000?
No. ¿5,000 por 5,000?
¿2,500,000 o no? Sí. ¿O 25 millones?
No.
¿25?
Sí, $25 millones.
No, ¿cómo va a ser 25 millones?
Y sí,
boludo. ¿5,000 por 5,000?
Y 6 ceros y 5 sí, por 5. Claro,
tenés razón.
25 para los verdes tiró Google en...
Pero hablando de
eso, ¿cuánto facturaban 5,000 en 30 segundos de ads? Todito de sal.
Cheque. Sí. Bueno, pero igual, o sea,
un
cheque de 25 palos, no es
joder. Hay que darle a Google que se pasaban. Bueno.
Hablando de Google y Code, ¿qué onda con esto de Google cerrando sus labs?
No tengo idea, pero...
Qué tristeza eso.
¿Por qué tan...? Eso Steve Jobs le dijo a Larry Page.
No, y es...
Que se concentren en 5 cosas, le dijo.
No, y básicamente le dijo, déjense de joder y enfóquense en lo que genera dinero.
Exactamente, le dijo, concéntrense en 5 cosas y no se van a convertir en Microsoft cualquiera, le dijo Steve. Así le dijo cuando se juntaron en enero.
Yo creo que este movimiento es lo que les convierte más en un Microsoft.
¿Por qué?
Y porque se están enfocando más en... Se están olvidando de Don't Be Evil y se están acordando de Show Me the Money.
No, pero Don't Be Evil, hace rato ya se sabe que no es tan así. Bro.
No, ya sé, pero con esto creo que ya se alejaron de una manera bastante fuerte.
Pero
no sé,
¿qué cerraron?
Y todo Google Labs.
Hoy estuve viendo... aparte, ¿verdad? Hoy estuve viendo que el Google Maps... Creo que se va a pagar ya como para las APIs. O sea que están cerrando todo.
Eso sí que va a ser triste. ¿Sí?
Estuve viendo en Meneame justamente.
Este es un duro golpe al modelo de negocio del open source. ¿Eh?
¿Por qué?
Acá está. Tengo el link que voy a tuitear ahora mismo con para que vean.
Porque Google diarrea dinero. Y ni a él le está cerrando tener proyectos open source.
No. Le cierra. Le cierra. Facebook también tiene proyectos open source. ¿Vos sabías que el compilador es de PHP de Facebook de open source? Que vos puedes bajar y usar el compilador.
Porque ese no es un negocio.
Y llamarle X, el de Google tampoco es un negocio.
Bueno, ya sé, pero lo que pasa es que... Espera. Vamos a rever eso. No ponga más como ejemplo eso, porque Facebook está generando dinero a partir de los ads que le vienen de una mega comunidad.
Igual que Google.
Bueno, a él está viendo esto como... Yo doy esto, pero recibo programadores gratis para la herramienta que genera mi negocio. Su negocio no es el software. Su negocio es la comunidad y los 100%. Ads. Bueno, entonces, lo que está generando dinero ahí no es el software. Es un método de abaratamiento de su software nomás. Y la comunidad se beneficia. Me parece una relación simbiótica espectacular.
Sí.
Pero no es un modelo de negocio donde está ganando alguien que está haciendo open source.
No, ya sé que no, pero digamos... Facebook podría bien no liberar ese su compilador de PHP.
Pero le saldría mucho más caro.
¿Por qué?
Porque ahí tiene que contratar 500 programadores buenos.
Pues si tiene como 5.000, ¿no?
Y no importa, ¿vos no viste acaso que las empresas... Vos ves por ahí, ¿quiénes son las empresas más tacañas, Rolando? Las empresas celulares, las mega empresas que tienen más dinero son las que más te pelean hasta el último centavo. Porque tienen ahí una división de 15 contadores que saben hasta dónde se va. No, ¿qué vamos a pagar por esa tecla 2.000 guaraníes y podemos pagar 1.500 guaraníes? No, es así. O sea, en este caso es lo que digo, el modelo de negocios de Google está cerrando el open source por open source.
¿Por qué? No. ¿Qué dice Lucho?
Lucho está escuchando la radio.
Pero si es que hablamos... hablamos bien, este Google Maps nunca fue open source, fue gratis, pero nunca fue open source. Claro. O sea que
no fue, ¿cómo se llama la licencia de contenido open source? Creative Commons. Pero hay uno.
Lucho, ¿te dormiste, pero ya?
Está
en... Oye, es que están diciendo tanta boludez que mejor me callen.
No, el ¿cómo se llama? Hay un mapa que es...
OpenStreetMap.
Sí. Ahora estuvo la gente de OpenStreetMap en Free Software Asunción. ¿Te gusta, Lucho, OpenStreetMap?
Sí, mucho. Yo uso.
Es el mismo de OpenLayers.
¿Contribuiste?
Sí, es uno de ellos.
¿Contribuiste algo, Lucho, al OpenStreetMap o no?
Muchísimo.
¿Lucho?
Lucho, muchísimo. Todo Paraguay yo, Lucho.
¿Qué?
De todos mis tracks de GPS estoy levantando.
¿Y en qué se beneficia la comunidad cuando traes GPS? Para entender nomás, yo no entiendo nada de mapa.
La mierda, o sea, el tema es que Paraguay no existe dentro de OpenStreetMap. Apenas sí, unas cuantas calles, eso nomás está. Yo empiezo a levantar todo lo que tengo. Ahora... Dentro de poco van a ver todo lo que voy a levantar, que estoy recopilando hace 2 años más o menos de trabajo que estoy haciendo. Voy a centrar todo en uno y voy a levantar todo en OpenStreetMap. Así que Google Maps se cierre, no me calienta, ya hay alternativas realmente libres y nada de Open Source. Open Source debe morir.
¿Y cómo qué?
Open Source debe morir.
¿Qué pasó?
Escuchate lo que digo, Lucho, claro. Le traicionó su consciente.
El software libre es lo que debe vencer, finalmente.
Ah, ya.
Che, porque Pablo te pregunta eso, pero Pablo le alimenta a Foursquare todos los días, gordito le tiene a Foursquare.
No, ¿sabes qué? Ahora, hablando de free software y de open source, vi estos días la carta no sé qué, un email, parece que es un template de email que usa Stallman cuando se va a ir a una conferencia.
¿Viste eso?
¿Cómo es?
No, es que es para agarrar y si le ve alguna además de Stallman, meterle patada en el culo hasta que vuelva a su país otra vez. Se hace una lista el tipo, así, por favor, que no haya coca en mi no sé qué puta, porque coca tiene esto y lo otro. Por favor, que la temperatura de mi, te juro, la temperatura, no, si hace hasta 22 grados no hay problema. Si hace entre 22 y 25 grados, un ventilador muy fuerte y ya voy a dormir tranquilo. Si hace más, por favor, un aire acondicionado. Si no sé qué puta del aire acondicionado, a veces no andan en los hoteles, entonces por favor váyanse antes de que yo llegue al hotel para que se asegurarse que esté andando el aire acondicionado cuando yo llegue. Así una alita de
pero
pelo.
Yo lo entiendo, vos lo entendés, Lucho, vos entendés por qué hace Stallman. Yo que soy un detractor, yo en este le apoyo a Stallman.
¿Por qué?
Porque se vaya a dar charla con Open Sourcero que no tienen un peso. Se van y le meten en la esquinita de la abuela que duerma con la esquinita allá atrás con el perro. Entonces tiene que asegurarse.
Este tema tenemos que tocar con Marce. Porque Marce le estuvo cuidando la última vez que vino.
¿Marce Liceche?
Claro.
Le estuvo cuidando hasta él fue. Le hubiésemos preguntado a Marce. Seguramente Marce andaba con una pantalla gigante por ahí para que el tipo no pase calor.
Claro, seguro le metió a dormir con la abuela allá atrás.
Qué impresionante. Pero me impresionó, o sea, ni no sé.
¿Te acordás el indio ese que vino con el uruguayo?
Sí, me acuerdo.
Que capitularon el hotel para no pagar y se fueron a vivir la Lucho. ¡Dos semanas!
¡Dos semanas!
¿Cuándo se quedaron, Lucho?
Como un mes, ¿no? Se quedaron.
¡Le vivieron!
¿No te pagaron nada, Lucho?
No pagaron nada, o sea, que ellos compraron su comida, todo. Acá usaban agua, le usaban.
Ah, bueno, no, entonces está bien, bro. ¿Qué va a hacer, bro? Una cama lo que le prestaste.
¿Cuánto se bañaban?
Acá me acuerdo que me estaban por echar ya de la casa porque la Gigi, o sea, como son las Gigi con el baño y eso,
¿no? Hija de bárbaro, o sea, pero bueno, así nomás es la vida, así. Bueno, y lo otro, César, que estaba muy metido y que es un tema de software bastante de moda, digamos, e interesante. Yo no tuve nunca la oportunidad de usar, lastimosamente, pero algún día voy a usar todo el tema de las bases de datos, not only SQL, ¿verdad? O sea, estuviste metido y sos evangelizador, dijiste recién, de ese tipo de tecnología. Contá un poquitito para que el panel, no para que el panel, para que la gente sobre todo conozca y...
Bueno, básicamente es como tener un MySQL y nunca hacer joins. Básicamente eso. Y tampoco hay estructuras fijas, o sea que vos podés guardar lo que vos quieras. Se pueden guardar datos que sean multidimensionales, o sea que hashes. Y el mayor beneficio es que cuando vos querés escalar, o sea que tener 4 o 5 servers, como nunca yo hago joins, entonces eso es más fácil.
¿Puedes distribuir, digamos, los datos?
Claro, pero yo comencé porque como para mi trabajo que es guardar pocos datos, o sea que yo guardo cosas que no tienen demasiados joins o sea yo uso a una base como para meter cosas y como para sacar cosas, nada más. Entonces para la programación es mucho más fácil porque vos no tenés SQL, hay un pequeño driver, ¿verdad? Casi siempre que es como si fuese el Doctrine o como si fuese el Hibernate en Java, pero sin que te sea eso lento. O sea, es bastante amigable como para el que está programando ahí.
Vos, por ejemplo, Mix, ¿crees que vos podrías usar, por ejemplo, para grabar un tópico en tu correo, en vez de grabar así N entradas en una base de datos relacional, vos grabas una entrada con el topic ID como key en una base de datos no relacional, o todavía le ves con miedo a eso?
Hasta que vos me explicaste, yo no sabía, pero ya hace rato estoy haciendo esto con... es un blob, básicamente lo que hace es tomar un objeto, serializar y tirar la base de datos con un hash.
Con un
Y con un key. Y con ese key te vas y traes otra vez y deserializas y usas. Sí. O sea, básicamente eso es lo que estoy entendiendo.
Claro, pero el Mongo soporta estos índices secundarios. Entonces vos puedo extraer por cualquier propiedad. O sea que si es que yo tengo post, ¿verdad? Que tiene un
autor
ID o un autor X, entonces yo puedo decirle, tráeme todos los posts como para el usuario tal. Y lo que le hace bueno es que yo puedo guardar post con sus comentarios ahí. Entonces, para que yo muestre una página, eso es un solo select. Entonces, es mucho más rápido.
Claro, eso es dependiendo de cómo vayas a usar, ¿verdad?
Claro,
De repente tenés un tópico que tiene 2000 y querés paginar y no te conviene tener en eso, de verdad.
Claro.
Tienes que chuparte los... Pero a mí me impresiona, ¿verdad? Yo quiero investigar ahora, después de esto me voy a investigar, porque cuando hicimos este proyecto ahora con Orlando, justamente lo del... este proyecto donde teníamos formularios relativamente complejos y que podían cambiar, hicimos justamente eso, creamos un objeto que lo único que hace es toma los datos, los serializa y los escupe a un blob y después, ¿verdad? Avisa a la clase que acaba de insertar, reproducí esto en tablas SQL según te parezca, porque yo tengo que poder seleccionar, por ejemplo, sobre el color que eligió la persona, porque dentro del
lo que se hace asíncronamente cuando ya el usuario ya recibió la respuesta de que
no se... realmente se hace el blob puede ser revertido, o sea, de hecho el blob se le llama al objeto un before write que hace que el objeto revise si todos los datos en la estructura PHP, en esa raíz PHP, están validados, valida todos esos datos. Si ese le da el ok, graba el blob y ahí le da una segunda llamada diciendo reproducir estos datos, como serían como una especie de before and after triggers.
Sí.
Y eso se van, y los after son los que efectivamente escriben en tablas SQL para poder hacer queries después sobre esos objetos.
Sí, no, eso me queda claro, pero digamos, vos igual haces una cosa detrás de otra, ¿verdad? O sea, no es que usas la performance del insertar como blob para después hacer de manera diferida nomás ya la inserción. ¿No?
Podría, en algunos casos, de hecho, se hacía eso, pero
no hacía para ese sistema.
No estaba buscando eso. Estaba buscando la simplicidad de no tener que estar alterando tablas y buscando versiones y haciendo y tener solamente... Y básicamente lo que yo inserto en las tablas son más bien utilizados como índices que como datos en sí, porque el dato en sí está en el
claro,
blog,
eso mismo hace Facebook, o sea que ellos usan MySQL haciendo eso, y así ellos pueden tener varios servers. Creo que la última vez que yo he visto, creo que fue el año pasado, como 30.000 máquinas, o sea, algo grande.
30.000 gigante.
Sí.
30.000 MySQL,
sí.
¡Nah!
O sea, y si haces tu cálculo, cada máquina, ¿cuántos usuarios tiene que soportar? ¿Cuánto es 750 millones y 30 mil? ¿Cuánto es?
Bastante grande.
Bueno, pero claro.
Cada MySQL tiene que aguantar 25 mil usuarios.
Bueno, no concurrente, ¿verdad? Obviamente.
Y no, pero...
Eso tiene que hacer 30% más o menos te van a estar.
Ten en cuenta que uno de estos últimos, o sea, el mes pasado... En un solo día hubo 500.000 usuarios usando Facebook. Ese día.
500 millones.
Oh. 500 millones, perdón. Usuarios. No, un día, ese día. No en el mes.
Eso no creo. Eso no creo. Eso creo que sacó.
Mark dijo.
Bueno, Mark dijo.
Mark.
No, para eso serán 500 millones de hits, no usuarios.
Sí, no,
500
no,
hace millones que, no. De usuarios únicos.
Aparte, Mark no sé si es buena, es coso, es
no, ¿sabes qué pasa?
Juez y abogado ahí. ¿Cómo es?
No, ¿sabes por qué podría ser cierto? ¿Sabes por qué podría
500 millones ser? No puede ser cierto.
Te voy a explicar por qué podría ser cierto. Porque...
Porque estamos en Narnia.
No, porque vos tenés, por ejemplo, si vos tenés un app en Facebook, vos agregás un app. Ese app puede hacer cosas por vos, digamos, dentro de Facebook. Entonces, si ese app hace que te controle algo ese día, ya cuenta como un uso de ese usuario, por más que el tipo a lo mejor nunca ni se levantó de la cama ese día, ¿entendés? Yo te digo, nosotros tenemos sí, un gateway claro. del chat de Facebook donde hay unos cuantos usuarios que puede que no hayan tocado su computadora ese día, pero para Facebook estoy seguro que tienen.
Sí, puede ser, pero me parece tan difícil, de 750 millones que 500 millones, o sea...
bastante alto.
Es dos tercios de los usuarios en línea a la vez. Eso iría contra todo lo...
En un día.
En 24 horas.
Generalmente en un mes, las estadísticas normales según las expresadas por MySpace, por Orkut y las que seguía el mismo patrón Facebook, es que en un mes te van a usar el sistema 30% de tus usuarios.
Sí, pues yo ya
y no en un más. Día, dos tercios.
Dos tercios de esos.
De todos esos tus tercios. Usuarios.
Dos tercios del un tercio que se conecta. ¿Cómo? ¿No cuadra tu estadística, papá?
750 millones son dos usuarios de Facebook, ¿verdad?
Sí.
500 millones son dos tercios.
Sí, son dos tercios.
Y dos tercios online un día.
Ah, no, ya ahora entiendo lo que decís.
Un día. Que, cuando normalmente es... lo normal es que esté un tercio activo durante un mes.
Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo recuerdo que vos siempre contás esa estadística. Pues esa estadística... contaste vos cuando empezamos con el tema de tu correo 2006 más o menos, ¿verdad? Entonces Facebook de un tiempo a esta parte, o sea, tu homepage de internet, boludo, abrí tu computadora y entras ahí, boludo, por más que ni quiera entrar o tu teléfono y te llega, o sea, demasiado, no era así con MySpace,
presente.
Claro, no era con Orkut así, no era.
Claro, tenés razón. Puede ser que tenga, ¿sí? Tú,
así como ahorita correo electrónico,
claro, imagínate si Mark está contando como con acceso a tu, como un acceso a Facebook, al acceso de tu teléfono, seguro que le creo que hay 500 millones de usuarios en un día, bro. Pero no sé, verdad, puede ser también que sea un poco de exageración, ¿verdad? Pero no creo que sea comparable con los datos que...
Gente de la industria opinó que o sea, se maravilló de ese número y nos dijo, no creo, ¿verdad? O sea,
sí.
Podría haber dicho, sí, no sé tanto, ¿verdad? Pero...
hoy vi una foto en Google Plus de uno de los tipos que...
¿Qué es Google Plus?
Lucho. Tenía una...
Lucho.
En parte izquierda estaba...
Julian Assange.
Y decía algo así como, yo entregué gratuitamente datos privados de empresas y soy un villano, ¿verdad? Y en el otro lado apareció el amigo de Pablo, que le llama Mark, ¿verdad? Mark aparece, yo publico por dinero los secretos de las personas y soy un héroe.
No, pero está bien. ¿Qué, lo que no entendí bien es qué es lo que es Google Plus? Eso es lo que no me cerró a mí. ¿Eh?
Un producto open source.
Ah, ya.
¿Sabes qué?
Hablando de open source y redes sociales, Lucho, ya me imagino que aportaste para Diáspora. Visto que se estaba yendo a pique y había que levantar de alguna manera.
Pues no viste, le cortaron el, ¿cómo se llama? PayPal. Yo por PayPal iba a pasar y le cortaron PayPal, boludo.
Ah, por eso es lo que estaban desesperados los tipos.
No, o sea, están desesperados, quieren plata y hicieron el pedido y PayPal le cortaron y no pueden recibir donación. Entonces están viendo otras formas.
Pero era una forma para tu correr.
Che, pero ¿por qué PayPal le cortó a Diáspora? Eso es lo que no entiendo.
No recuerdo por qué fue ese tema. No recuerdo por qué fue.
Bueno, porque PayPal no creo que te corte al pedo, ¿verdad?
Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta para...?
Yo una para cosita hacer, rápida, súper sí. Corta, antes de cambiar de Not SQL que me quedó muy... No, yo me quedo muy interesante porque...
No, SQL para hablar capítulo porque, y capítulo. ¿Verdad?
Porque a mí me gusta mucho el esquema porque se adecua a la manera que habitualmente hubiera trabajado. Ahora, lo que me deja preocupado es, ¿se puede efectivamente hacer...? O sea, yo... La mayoría de los datos los tengo de esa manera,
pero es innegable la necesidad en otras secciones del código del SQL tradicional, no solamente por el SQL, ¿verdad? Que bueno, SQL es SQL, no es lo mejor que hay, pero es lo que tenemos. No,
¿cómo va a decir eso?
No, el SQL es un lenguaje muy, muy estándar. Query language es lo menos estándar que existe.
Eso sí, pero un lenguaje declarativo espectacular.
No. Y dentro de eso, lo que te facilita mucho a la hora de trabajar en equipos es justamente que SQL, ese es su gran beneficio. Pero hay maneras de solucionar ciertos problemas 100% no de SQL, no se va a poder.
Yo tengo una página en producción, ¿verdad? Que es en mi trabajo hace un año. O sea, en octubre fue un año. Y en donde yo extraño más es cuando necesito hacer estadísticas y cosas así, que usando joins es súper fácil.
Sí.
Pero como para solucionar eso, ¿verdad? Hay ciertos patrones, ¿verdad? En el Mongo, ¿verdad? Existe algo que es el map reduce, no sé si es que nunca vos
nunca yo sé Mongo.
Bueno, es
Google está construido sobre Mongo.
Claro, o sea que vos tenemos dos funciones X que se aplica a cada dato y vos estás generando otros datos, pero esto se ejecuta en tu Mongo server, entonces mucho más rápido a que vos saques todo, proceses todo y vos metas otra vez. O sea que sí se puede hacer, es mucho más complicado. Y como toda tecnología nueva, ¿verdad? Lo que me toca es que lo más difícil es conseguir profesionales buenos, ¿verdad? Porque la gente piensa, ¿verdad? Que como no hay SQL, ¿verdad? Que funciona mágicamente. A mí me pasó varias veces que hicimos deploys, ¿verdad? Y con ni siquiera un solo índice y todo era lento, ¿verdad? O sea que hay que conocerle como para usar, pero se aprende mucho más fácil.
No, supongo que, ¿verdad? Pero
va a gustar mucho a vos el API para algunos productos, no sé si el MongoDB, pero el API para hacer query está sobre HTTP. Entonces voy a agarrar y crear un query a tu MongoDB y le metí un HTTP y ¡ra! Te escupe ahí.
Bueno, está bueno.
Está bueno.
Pero eso es una implementación.
Claro.
Ahora lo que me parece, no sé si voy a cometer acá una herejía con lo que voy a decir, pero a mí me parece que este, no sé cómo le dicen, patrón o esto...
No.
¿Cómo se le llama este paradigma?
Este modelo de datos.
SQL. Es más digno de ser un componente, un atributo más de una base de datos SQL que SQL sea un atributo de una base de datos, no de SQL.
De hecho, que el MySQL soporta eso, ¿verdad? O sea, que te da como si fuese una interfaz como para que vos abras cosas, como para que vos guardes cosas, pero es mucho más complicado. Yo particularmente creo que el SQL es bueno, pero es una solución que es genérica, ¿verdad? Si es que vos querés lo más optimizado como para un banco, qué sé yo, es el Postgres. Como para una página web, es el Mongo o el MySQL. Qué sé yo, depende mucho. Está otro producto, ¿verdad? Que es el Couch, ¿verdad? Que es un proyecto Apache. Que su fuerte es que puede ser distribuido como multimaster. O sea que yo tengo un server acá en Asunción y otro server en Ciudad del Este, y ellos se pueden sincronizar automáticamente. O sea, esta otra que es Redis, ¿verdad? Que es como el Memcache, que es totalmente en tu memoria RAM. vos no podés vos guardar muchas cosas ahí, pero todo lo que vos guardes es bastante rápido. En esta máquina que es relativamente vieja, yo puedo hacer 22.000 selects y 22.000 inserts, o sea que es rapidísimo como nada.
22.000 selects, sí. ¿Por qué tu rango de tiempo?
En un segundo. Porque todos los datos están en tu memoria RAM siempre. Y eventualmente eso se vuelve persistente, ¿verdad? Pero es
como... No, vale que tenga UPS para ese tipo de base de datos.
Claro, pero eso son como para aplicaciones que no necesitan tanta persistencia, como para tu caché o como para tu servidor, como para chat, cosas que no importan tanto si es que se te pierden unas cuantas cosas.
Claro, que bueno, o sea, yo voy a investigar este tema, me parece súper interesante.
Un complemento y hay cosas para la que no le va a desplazar SQL, o no le puede desplazar, pero es muy difícil. No es lo único que intentó este tipo de base de datos, no son los primeros que intentan desplazarle al SQL o al modelo de datos relacional. Hace rato que los objetos relacionales le quieren desplazar, pero no pueden, o sea, todo esto Hibernate Doctrine y eso. No le van a sacar al SQL el group by para empezar a hablarlo. O sea, ese group by, anda, puedes hacer eso con MongoDB, un group by. Tienes que hacer tu algoritmo en PHP, o si quieres hacer un group by con el Mongo. Entonces,
creo que Mongo soporta esa count, el group by, pero vos tenés que decirle cómo con el JavaScript. O sea que. Ah,
con eso que decide.
Claro.
Sí, ¿Cómo con JavaScript?
Sí. O sea que
eso está bueno. ¿Qué?
Mongo usa como su lenguaje de facto, o sea, como para que vos le mandes cosas, como para que te ejecute él, usa el JavaScript. Usa...
¿Qué te dije yo hace 7 años? El MSQ, ¿por qué lo que siguen inventando idioma? ¿Por qué no usan JavaScript como su...
No, porque Transact SQL, PLSQL, esos son mucho más viejos que el JavaScript, papá.
Pero mucho, yo una vez te dije, viejo. ¿Por qué no evolucionan y eventualmente van dejando esos idiomas y van? Y dijiste, ¡no!
No.
PLSQL es la masa.
PLSQL es la masa, ¿verdad? No, es que usate alguna EPL, Transact SQL.
Programa auspiciado por Excelsis.
No, es un asco. Es un asco. ¿Por qué lo que tengo que aprender a usar otro idioma?
Pero,
¿por qué no hay objetos en JavaScript que me permiten nomás hacer eso?
Porque va a ser más difícil.
No.
Puta, va a ser más difícil. Vos en PL SQL no puedes decir for select. Bla from tal tabla, loop, y ahí ya está iterando.
Y jQuery te parece mucho más complejo que te modifica todo el DOM.
Pero jQuery es para otra cosa.
Bueno, pero jQuery es exactamente. Y jQuery es para el DOM y SQL es para el SQL query. No, y iba a ser lo mismo y no iba a ser así de igual de complejo iba a ser. Sí. Pero es viejo nomás, se quieren quedar.
No, es respetable. No tanto, ¿verdad? Pero el PL y el transaction.
Odio esa de alcohol.
Y bueno, y hablando un poco.
Esa que tiene el sabor de base de datos que usted necesita.
Gratis hasta. ¿Cuánto? 2 gigas.
5 gigas. No, iba a decir los.
Sobre el mismo tema, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Que todo es JavaScript, ¿verdad? O sea que yo también estoy metido en un nuevo framework que es el Node, Java, Node.js.
Ese es buenísimo.
Que básicamente es JavaScript en tu server y con un paradigma nuevo, ¿verdad? Que lo que se enfoca es que vos puedas hacer muchas más cosas con un solo proceso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Haciendo que todo, absolutamente todo, sea asíncrono. O sea, que vos decís, qué sé yo, sistema operativo, yo quiero que vos me leas a un archivo que tiene, qué sé yo, 20 megas y ejecutame esta función cuando esté todo. Entonces yo nunca espero, y yo escribí servidores compra chat que soportan fácilmente en una sola máquina 1,000 o 2,000 peticiones en simultáneo, o sea que es una cosa que ni con el Apache mejor configurado y usando PHP, Python o Assembler se puede hacer, porque usan otro método comparar a todo lo que sea entrada, salida.
O sea,
tengo que decir
yo asíncrono.
Claro,
claro. El...
No, todo asíncrono, digamos.
Claro, claro.
Y este Node.js es como un servidor de aplicaciones, digamos.
Claro, o sea, lo que ellos hicieron es que tomaron el V8, que es el JavaScript que sacó Google para su Chrome, y le pusieron unas cuantas APIs como para que maneje entradas a la realidad, nada más. Ah. Y eso comenzó hace como 2 años y fue creciendo. Ahora yo conozco empresas que usan eso, que son empresas grandes.
Que usan Node.js.
Claro, claro.
Ahí se fue Boomer, bueno. Ese es Boomer.
¿A dónde se fue?
Y ese es Boomer.
Ah, el Boomer Server.
El que tiene todo el API de IO y tiene el V8 en el medio.
Pero Boomer Server llegaste a poner el V8.
No, le estaba poniendo. Ahora le estaba compilando todo y después también le quería poner Python y JavaScript. Porque eran los dos. Que vos elija.
¿Y Java también?
No, Java no.
Puta, me dijiste que le íbamos a poner
no,
Java.
No, Java no. JavaScript te dije.
Ah, JavaScript.
Que Java con Java podía interactuar vía algún... mecanismo.
No, pero con Java debería poder, porque tiene pues, el tema en Enterprise no le va a sacar.
Chembor, más. Por yo estaba haciendo mi JBoss para JQuery, bueno. O sea, JScript.
Eso es lo que dicen, que el Node.js es, o sea, vos ya estás normalmente escribiendo código JavaScript para tu página web. Entonces, ¿por qué no traes nomás también ya tu código JavaScript al
claro,
al
por eso.
Escribir una sola vez y validar en el lado
que... Pero iba a ser más eficiente, porque viste que la página se corre, se ejecuta, se tiene que compilar JavaScript. De por ahí puedes tener un poco de cacheo, de precompilación. Pero en un servidor tipo de aplicaciones ya... casi todo puede estar precompilado la primera vez que se levanta y no se cambia.
Claro, eso es lo que le hace diferente, ¿verdad? En todo lo que sea Apache, ¿verdad? Y con todos sus mod Python, PHP, Perl, ¿verdad? Hay una consulta, ahí él compila todo rápido o él busca, ¿verdad? Y él ejecuta. En todo lo que sea Node hay un proceso que él atiende todo. Entonces yo puedo hacer cosas como tener una variable que sea global, que pueda ser visible para todas mis consultas. O sea, cosas que no se pueden hacer a no ser que vos escribas tu propio web server.
Claro.
O sea,
use Java o .NET.
Y claro, pero vos estás haciendo tu propio web server ahí, claro, aunque sí, vos sí no veas.
Sí, no, así mismo. Bueno, no sé, vos, Ronaldo, te tenés que ir en 5 minutos. O sea, queremos escuchar el resumen mobile, volante, que te vaya. Después seguimos hablando con César.
Dale. Ahí el teléfono de César es un Sony Ericsson.
Sí.
Hoy, o sea, Sony Ericsson dejaron de ser Sony Ericsson.
¿Dejaron de?
¿Hoy? Sí.
¿Qué pasó? Ahora es solo Sony.
Ericsson le vendió a Sony su parte. Y Sony va a encargarse de fabricar teléfonos a partir del año que viene.
¿Y sigue fuerte con teléfono o ya no tanto?
¿Quién?
Sony.
No, y va a tratar de meterse, pues fuerza nunca fue.
Y eso de Xperia, eso que jugaba con Android, PlayStation, eso no
sí,
no
pero
vendieron
no,
bien.
Nunca agarraron fuerte, nunca fue, nunca tuvo el impacto que original. Ellos querían ser el número 2, Nokia, Sony Ericsson, así querían ser. Le iban a traer Nokia, nunca pudieron llegar a estar... Llegamos a estar entre los 5 fabricantes de teléfonos, pero cambió otra vez el mundo y se quedaron atrás. Y ellos ven que esta disolución de su matrimonio es favorable para ambas empresas.
¿Y Ericsson va a seguir haciendo redes?
Hace lo que sigue haciendo, ¿verdad? Otra cosa interesante que ocurrió, bueno, estuvimos hablando de los MangoCast de T-Express, ¿verdad? Rapidito. Entonces, está medio a nuestra baja.
Estamos al día.
Estar al día de todo lo que pasa. Pero también lo de 4G, ahora que salió de Tigo, vamos a llamarle 4G porque ese es el nombre comercial que tiene. Y bueno, llamémosle a las cosas como con su nombre, ¿verdad?
Como el comercio dice.
¿Cómo qué?
Como el comercio manda.
Ah, claro, no, y claro, así bueno, es la vida, papá. La vida.
¿Qué va a hacer? ¿Qué te iba a decir? Hubo algo interesante en estos días también, pero
se Nokia, papá.
Ah, claro, claro, eso. Nokia. Es, Nokia. En estos días, ayer fue. Nokia lanzó su primer teléfono Windows.
¿Cómo se llama? Lumia, no sé.
Lumia 800. En realidad tiene dos teléfonos, Lumia 800 y un. No me acuerdo el nombre, 720, pero sé que es 110.
Ah, 710. Lumia también.
El Lumia también. Los dos son Lumia. El Lumia 800 está, luce muy bien.
Windows Phone 7.
Windows Phone 7.5. A 7.5, ¿verdad?
Sí.
El teléfono que tiene, no sé si llegaste a ver la foto, pero el vidrio está al ras del resto del cuerpo, entonces es como si fuese una sola pieza.
El teléfono.
Claro, y el vidrio como que se curva así para entrar. Se nota una buena construcción del teléfono. En hardware, desde el punto de vista de CPU, RAM y todo eso, no es gran cosa. Pero Windows funciona bien con poco equipo, o sea, no tiene dual core, la pantalla no es retina, no es ¿cómo se llama? La cámara de 8 megapíxeles, no hay nada fantástico ahí, pero
¿vos crees que puede entrar fuerte a vender mucho como está vendiendo Android o por lo menos puede empezar en Europa
podría hacer algo, o sea, porque va a estar disponible en Europa, no en Estados Unidos, entonces
no van a vender en Estados Unidos,
no tienen todavía los partners adecuados, entonces van a empezar a vender en Europa y tal vez el año que viene, para mitad del año, se espera que haya ya Nokia con Windows 8.
Ah, ya directo con Windows
8. La otra cosa que el 800 no llega ni a $500 de precio. 500 y algo, o sea, 500 me parece. Entonces, que es un precio bajo dentro de todo. Full. Sí, sin subsidio. Contrato. Y el 710 está abajo de 400. Entonces, es un buen precio para que la gente pueda tener un teléfono decente.
Pero seguramente van a subsidiar, ¿verdad? No creo.
Eso es el precio, ellos dan el precio sin impuesto y, ¿cómo se dice? Sin subsidio. Pero en Europa se subsidia si vos te comprometes a más tiempo. O sea, cuanto más tiempo tenés, más subsidio tenés. O sea, vos puedes llevar un teléfono gratis y estás 3 años a cierto plan.
Claro. Igual que en cualquier lado, digamos.
En Canadá, por ejemplo, de 3 años casi siempre.
Sin subsidio.
No, si tienes poner el $200 del iPhone, es allá 3 años de contrato.
Y los perros se quejan acá porque ¿cuánto que te piden TLCL?
Un año.
Y allá te piden 3.
Pero en Canadá. ¿Sabes lo que tiene 3 años de tu teléfono?
Y sin mucho. ¿Y que vos cómo le ves para entrar a la pelea? Porque está muy adelante está Android. Android es su pelea. Contra Android es lo que se va a pelear, no contra
Android. Android, sí. Yo creo que sí. Esta va a ser la pelea porque Apple va a seguir en su...
Claro, en su mundo, digamos, aparte. Y después por los fabricantes se van a pelear Windows,
pero
Android.
Por otro lado, Nokia y Microsoft van a tener el acceso a las empresas, ¿verdad? Con el Exchange y con todo lo que es el
Android
Office
no
y todo eso.
Android no tiene soporte para Exchange.
Sí, pero no es pues
oficial.
Ajá, vamos a decir, sí, es oficial, pero vamos a decir, este es, tenés el OneNote, tenés el Excel. No hay Excel para otro aparato, ¿no? Entonces, tenés Excel, tenés Windows, Word, PowerPoint. Entonces, tenés las herramientas del mundo corporativo. Entonces, tienen soporte de desarrollo corporativo también, seguramente.
Sí, su herramienta de programación
tanto
muy buena.
Son aceptadas por el mundo corporativo. Entonces, al que le van a pelear seguro es a RIM.
No, para RIM, sí.
Pobrecito.
Bueno, no.
¿Le demandaron a RIM?
Se mete la pelea.
Tiene dos demandas ahora.
Yo le veo
¿por qué otra vez?
Le demandaron por el BBX, por el nuevo nombre. Hay una empresa que tiene BBX y le dice.
BBX.
BBX es el nuevo sistema operativo. Y bueno, le están demandando por eso y le están demandando también. Hay un class action.
De todos los usuarios por la caída. Vos entraste, Luis, vos sos usuario de la web. No trata de mandarle.
Yo no entré.
Es que entraba a mandarle a Action por ahí, te ligaron BlackBerry gratis o una cosa
algo,
así.
¿Verdad?
Sí, sí.
No, ni así.
Pero acá hicieron las telefónicas algo para resarcirle a los usuarios.
¿Qué hizo, tío?
¿Qué hizo, tío?
Te van a descontar la factura a fin de mes. No,
no funciona. Ah, ya. Y es razonable.
Sí, no, por supuesto.
O sea, no te dan nada encima, pero por lo menos no te cobran por eso.
Sí, yo, por ejemplo, varias veces en personal ligué minutos gratis por problemas que ni me enteré que claro. existieron. Pero probablemente fueron problemas que existieron en alguna zona sí, o así. Diga, entra todo en el alza.
Así es. Yo me tengo que retirar lastimosamente. Muy interesante lo que contó Cáceres. Y diviértanse.
¿Cómo hacemos? ¿Te llevo mañana a tu laptop?
A tu oficina.
Dale.
Sí.
¿Ya está?
¿Hay más temas?
Yo no tengo algún otro tema, Mix. Cerramos entonces acá. César, ¿vos querés decir algo más?
No, y gracias por esta oportunidad y espero que se vuelva a repetir.
No, te vamos a invitar definitivamente, te vamos a invitar para cuando tengamos algo allá en producción, vamos a poner con Mix de MongoDB o algo así, ¿verdad?
Sí, o sea, mira, MongoDB mañana.
O sea, pero antes para cerrar, 30 segundos, ¿cuál es la alternativa? Porque MongoDB es una nomás, MongoDB...
está MongoDB, que su página es mongodb.org. Está couchdb.org. Y después está Redis, que es redis.io.
Ah, ya. ¿Y ese Cassandra no es también?
Cassandra yo intenté y en la configuración ya me quedé ahí y como
pero es una base de datos.
Sí. Pero como está hecho en Java y se vuelve rentable cuando tenés algo así como más de 10 máquinas, cosa que no tengo, entonces ni intenté.
Ya. Bueno, fenomenal. Nos vemos la semana que viene en el próximo rapidito que vamos a grabar.
Así es. On the record, antes de irte, ¿vos qué pensás de Java? Pero sé honesto.
Y no sé, pienso que es un lenguaje que es horrible. Pienso.
Sorete.
Pienso que es súper, no sé cómo se dice en español, pero tenés que escribir muchísimas cosas como para hacer pocas cosas.
Verbose.
Inclusive usando C yo puedo escribir menos y hacer mucho más y mucho más rápido, o sea que no le veo el sentido. Gracias a Dios nunca tuve que hacer nada grande y espero nunca tener que hacer nada más que el system.out.print hola mundo.
Creo que me he conseguido un nuevo amigo.
Puedo estar de acuerdo en muchas cosas de las que dijo César, pero viniendo de un tipo al que le gusta PHP, lo que no me suena tanto.
Y bueno,
si vamos a hablar de lenguaje feo, yo creo que PHP tiene la coronita ahí, nadie le saca el primer lugar.
Yo soy fanático de PHP, C, Python, cualquier cosa excepto Ruby y Java.
¿Y Ruby por qué no te gusta?
Por lo que no puedo entender cómo puedo, o sea, lo primero es que todo es un objeto, o sea que si es que yo hago un número uno, ese es un objeto. Entonces cuando se va evaluando es bastante lento, o sea que yo puedo hacer 1. Times tanto, o sea que yo puedo escribir loops, o sea ciclos de 500 formas, es feo, es más feo que Perl y PHP juntos, o sea...
Otro que tiene ahí la coronita al lado.
Sí.
Pero bueno, algo más on the record. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Chao, Lucho.
Lucho. Despertate. Te están despidiendo.
Bueno, Lucho, parece que
Lucho
se
está durmiendo.
Va a dormir. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a los 5 oyentes.
Dale, gracias.
Hasta la semana.
Lucho, dale, cuando te despiertes, te dijimos todo, chao.
Se le olvidó. Lucha, no escucha. Mira, por favor.
Para los oyentes, ese es el ronquido de Lucho. Cerramos el programa con este sonido.
Definitivamente es difícil empezar.